Proverbios capítulo 16, versículos del 18 al 20. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El título del sermón de hoy es La ruina que comienza en el corazón. Hay pecados que los cristianos aprendemos a rechazar abiertamente. La murmuración, el adulterio, el robo, etc. Pero hay un pecado que suele pasar desapercibido y muchas veces hasta se disfraza de virtud. Estoy hablando de la soberbia del corazón. Y si no caemos por algo grande que todos ven, sino por un orgullo escondido que no queremos admitir, hoy la palabra nos confronta con esta realidad bíblica. Dios no ignora la altivez, Él la detesta. Y también nos muestra el camino más excelente, humillar el espíritu, temblar ante su voz y hallar verdadera bendición al confiar en él. En estos proverbios que hemos leído, el sabio escritor Salomón nos presenta un contraste entre dos caminos. El de la soberbia que conduce al quebrantamiento y el de la humildad que halla el bien y la bendición de Dios. Esta enseñanza es profundamente práctica y espiritual, y nos recuerda que el orgullo no es sólo una actitud peligrosa, sino una ofensa directa al Dios que resiste a los soberbios. En cambio, la verdadera humildad, que se expresa en una actitud quebrantada y reverente ante la palabra, es mirada con agrado por el Señor y conduce a una vida bienaventurada. ¿Cómo inicia todo esto, este proceso de caída y de ruina? Versículo 18, lee conmigo una vez más, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay un origen aquí. Hay un origen para este derrumbe y es la soberbia del corazón. La soberbia como una actitud peligrosa, pero es interna. No se aprecia externamente con facilidad. La palabra soberbia viene de su original hebreo que implica arrogancia, altivez, orgullo que se eleva por encima de Dios y de los hombres. Es decir, que no escucha la voz de Dios, ni tampoco el consejo de los hombres. La soberbia siempre precede a la destrucción. Siempre es anterior al derrumbe, a la caída. No es un posible resultado. Es un camino asegurado. Eso es muy importante. Algo también que debemos tomar en cuenta cuando leemos estos versículos es que se presenta la caída como juicio divino. No es meramente una consecuencia natural, como la ley de la causa y el efecto. Si llueve, por ejemplo, es lógico que todo se moje. Si siembras, vas a cosechar. Si no estudias correctamente, los resultados que vas a obtener no van a ser los buenos. En este sentido, vemos que la causa y el efecto no se puede aplicar en cuanto a la soberbia y el orgullo. Lo que me dice que hay una causa providencial. Detrás de esto, Dios no es pasivo ante la soberbia. Cuando digo causa providencial es que de alguna forma Dios tiene en su providencia, Él hace todo lo necesario para que nosotros tengamos el resultado que Él quiere. Claro, eso no nos va a gustar mucho si se trata de un juicio, si se trata de una disciplina, pero providencialmente es lo que Dios usa y no podemos nosotros usar o decirle a Dios que haga lo contrario. El quebrantamiento del altivo no es solo algo que sucede, sino algo que Dios ejecuta en su justa providencia, porque Él es el Dios justo, Él sabe todas las cosas, es la causa de todas las cosas. Recordarás, por ejemplo, a este famoso rey Nabucodonosor, que fue quebrantado por su orgullo tras el decreto divino de nuestro Dios. No le dio la gloria a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo postró en la condición de una bestia, de un animal? Un rey impío, un rey de este tiempo, el rey de Babilonia, uno de los imperios más grandes que ha habido en la época antigua. Grande, grande, en extensión y en poder. Pero Nabucodonosor fue quebrantado por Dios. Fue doblegado en nuestro Dios. Él lo hizo. Por eso, la exhortación que nos da la palabra es humillarse ante Dios y no esperar a ser humillado por Dios. Es acercarnos ante el Dios Todopoderoso y reconocer que nuestra vida está en sus manos. ¿Por qué tener que esperar un juicio ante un corazón que no quiere escuchar su palabra, su voluntad? Mi pregunta es, ¿dónde estás viendo tu soberbia en tu vida? Porque si la soberbia es como una falta grave, pero que no se ve con claridad, la pregunta sería, cómo yo puedo saber si yo estoy siendo soberbio? Cuando alguien cae en un pecado de fornicación, de robo, de adulterio, eso es evidente, pero ¿cómo yo puedo saber por la Escritura que tengo un corazón altivo? Si incluso es un pecado que se disfraza. Es un pecado que se disfraza, no aparece a simple vista. Tú recordarás a esos dos hombres orando en el templo en el tiempo de Jesucristo. Te acordarás de ese fariseo cómo oraba. Dios no lo escuchó por su corazón altivo y soberbio, pero él no se dio cuenta que era soberbio. Él no se dio cuenta. ¿Cómo entonces yo puedo darme cuenta que mi corazón está caminando en el orgullo y en la altivez, sabiendo que es un pecado grave ante Dios? Que no lo ven las demás personas, pero que Dios sí lo ve. Y si Dios lo ve, entonces Dios tendrá que hacer algo con respecto a esto. Porque si hay un propósito en mi vida, o Dios quiere mostrarme su providencia, sus caminos perfectos, entonces, si no escucho a la voluntad de Dios, entonces a lo mejor escucharé cuando venga el juicio de Dios sobre mí. ¿Cómo podemos entonces nosotros tener algunas pautas para poder identificar esto? Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando eres corregido? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que desprecia la reprensión es ignorante. Así que, ¿amas la reprensión? ¿Amas la corrección? Eso es bueno. Si no te gusta la corrección, si te incomoda y detestas la instrucción que puede haber sobre ti, eso está indicando un antecedente de un corazón altivo que no quiere escuchar. Toma en cuenta que Dios estableció su iglesia para que los creyentes sean perfeccionados. Así que si tú has anhelado que Dios obre en tu vida y que te conduzca y te dirija con sabiduría, a lo mejor el Señor te ha traído una iglesia sana y saludable, donde la palabra va a ser enseñada, donde va a ser expuesta la palabra, y tú qué vas a hacer en tu corazón. ¿Vas a amar la instrucción? ¿Vas a amar la sabiduría? ¿Vas a aceptar la corrección cuando el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia se acercan para hacerte la corrección necesaria para tu vida? Si no te gusta, si te es indiferente, porque puede ser que tú digas algo diferente a lo que hay en tu corazón. Eso pasa, muchas veces se enmascara la verdadera intención del corazón y puedes tú responder y decir a aquel que te hace la corrección, ah, sí, sí, lo voy a hacer, pero en el fondo no te gusta. En el fondo no lo quieres hacer. En el fondo continúas haciendo las mismas cosas de antes. Se te exhorta a obediencia, pero en el fondo sigues practicando desobediencia. Se te exhorta a ser responsable y en el fondo sigues siendo irresponsable. Estás dando a entender entonces que no estás amando la instrucción. Porque si amas la enseñanza, amas la instrucción, vas a responder obedientemente a ella. ¿Te consideras superior a otros, incluso en las cosas espirituales? Este fariseo mencionado en Lucas 18 dice que daba gracias a Dios porque no era como los demás. Él ayunaba, oraba, etcétera, etcétera, etcétera. Hacía muchas cosas religiosamente, ritualistamente, pero solamente externamente. No tenía su corazón recto delante de Jehová. Si entonces tú te consideras superior a otros, porque sabes más, porque tienes más conocimiento, porque tus títulos, por tus méritos, eso debe ser una alerta con respecto a si hay soberbia en tu corazón. ¿Te apoyas en tu propio entendimiento? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, en el Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7? Fíate de Jehová en todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Como pastor de la iglesia, yo puedo decir muchas veces que yo conozco los planes de muchos de ustedes, no por un consejo que vengan a pedir, sino por algo que ya tomaron como una decisión. ¿Es malo eso? ¿Es malo? Lo sabio, si quieres conocer la voluntad de Dios, siempre lo he expuesto de una forma muy sencilla, es la oración, la palabra de Dios y la sabiduría en la multitud de consejos. Así tú puedes tomar una buena decisión en las cosas que quieres hacer. Pero si tú tomas una decisión sin considerar nada de estas cosas, eso ya es un indicio de un corazón altivo. ¿Tanto así, mi hermano? ¿Tanto así, pastor? Sí, porque está queriendo hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. No está considerando la voluntad de Dios. Te está fiando en tu propio corazón. Te apoyas en tu propia prudencia. Un indicio de altivez. ¿Cómo reaccionas cuando no se hace tu voluntad? Dice el escritor de Santiago, capítulo 4, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos esto, 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 esto. Cuando no sabéis lo que será el mañana, toda jactancia semejante es mala, dice. Así que, ¿cómo reaccionas cuando no se hace tu voluntad? ¿Cómo reaccionas cuando deberías hablar conforme a la palabra del Señor? Si Dios quiere, pienso viajar. Si Dios anhela, si es la voluntad del Señor, yo pienso hacer esto, mi hermano. Ah, eso me habla de un corazón que está buscando la voluntad de Dios. Es muy diferente cuando organizas toda tu vida, lo haces completamente buscando el apoyo en tu propia sabiduría. Siempre recordaré a un hermano que conocí hace muchos años, lleno de deudas, y deudas grandes. Y cada día se levantaba a bosquejar cómo salir de ellas. Y me participaba a mí, pero no para que opine, sino solo para mostrarme nomás. Y yo decía, en mi interior, yo decía, pero lo más importante no lo he visto hacer. Qué lindo hubiera sido, ¿qué te parece, Carlos, si oramos? Necesito la voluntad de Dios aquí. Voy a preguntarle al pastor de la iglesia, a mis hermanos mayores, que me ayuden en esto. Nunca vi eso. ¿Buscas también gloria personal en lo que haces? Dice el profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme. Las cosas que haces, ¿cuál es el fin? Si Dios no está en ese fin, al final estás buscando gloria en ti mismo, como persona. Si trabajas, si Dios te permite hacer muchas cosas, si Dios no está en el asunto, no está en los propósitos, al final es sencillamente una gloria meramente humana. Y es un indicio también de altivez, de orgullo, de soberbia. Por eso, como les decía al inicio, es un pecado que no se puede despertar con facilidad. Porque la gente va a decir, ¿pero qué tiene de malo? Yo hago esto porque realmente quiero esto. Y uno a veces escucha a las personas mostrar sus propósitos y ver sus objetivos, pero después uno dice, ¿y dónde está Dios en todo el asunto? ¿Dónde está el Señor? ¿Tú tuviste el dinero suficiente para alcanzar una mejor posición? ¿Mejores bienes? ¿Una mejor casa? No sé, movilización. Pero ya no te veo con la misma dedicación en la iglesia que antes. ¿No debería ser al contrario? Si Dios te permite la bendición material, ¿no es para que uses eso para sus propósitos y para su gloria? Si estás tan ocupado ahora en tus deseos y tus anhelos y las cosas de Dios comienzan a quedar en segundo lugar, ¿eso no me está dando un indicio de que no estás mirando con sabiduría la palabra de Dios? Ten cuidado, porque es un pecado grave ante Dios, pero disfrazado. No es fácil detectarlo. El fariseo oraba y pensaba que estaba bien. Y levantaba las manos. No es ni siquiera en esta enseñanza de nuestro Señor que vemos al fariseo hablando. No, está levantando las manos y él seguro de que era aceptado por Dios y estaba muy lejano de la presencia de nuestro Dios. Todas estas cosas nos muestra la Escritura. Hay algo más también que es importante. ¿Tienes una disposición de un espíritu enseñable que permite la enseñanza? Dice el Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Eso es muy, muy bueno. Especialmente cuando ya nosotros adquirimos conocimiento en la palabra, ya cuando dominamos mejor las doctrinas fundamentales, doctrinas que son básicas o importantísimas para la salvación, a estas alturas, en todos estos años últimos que hemos vivido como iglesia, sí, el Señor nos ha dado mayor conocimiento. Pero si ese conocimiento no nos está llevando a participar, por ejemplo, en la proclamación del Evangelio, en la participación de la oración colectiva, en la enseñanza para poder aprender mejor en los discipulados, ¿eso no se está mostrando como algo soberbio y altivo ante Dios? Porque si he aprendido más, conozco más, ahora tengo mayor responsabilidad, Y a lo mejor ya no quiero escuchar nada, sino que sencillamente ya me considero que conozco todo, pero las evidencias me dicen todo lo contrario. Y rechazo la exhortación, rechazo la amonestación, rechazo el que se me enseñe, porque es obvio que si alguien quiere corregir a otro, le tiene que enseñar en base a la Biblia. Eso es lo que hace un pastor a la iglesia, eso es lo que haría un padre con sus hijos, eso es lo que haría un esposo con su esposa. En las enseñanzas del matrimonio se ha hablado de eso. El marido quiere hacer su papel de enseñador, pero la esposa lo menosprecia. Tiene sus convicciones firmes y no quiere escuchar lo que diga el marido. ¿Eres enseñable? ¿Te acercas para la instrucción bíblica que ofrece la iglesia? Porque quieres ser enseñable, quieres que te permitan enseñar, pero si no vienes, ¿no dice eso algo? ¿No dice eso algo? Tal vez no te has dado cuenta, pero es importante que consideres estas cosas. Se nos expone a la palabra de Dios. Y si amamos a Dios, amamos su palabra. Anhelamos su palabra. Anhelamos que nos enseñen la palabra y tener los ojos y los oídos dispuestos para poder escucharla. Anhelo la enseñanza. Pero si es todo lo contrario, eso está hablando de un corazón altivo. Así que dice el versículo. Antes de la caída, antes del derrumbe, la soberbia. Bueno, ya sabes cómo puedes identificarla bíblicamente, cómo puedes reconocerla. Es grave el asunto aquí, porque es antes de la caída, es antes del derrumbe, se presenta la altivez de espíritu. Seríamos muy necios si nosotros nos reuniéramos en este lugar y comenzáramos a ver que las paredes están cuarteadas, que los pilares están resquebrajados, y siguiéramos asistiendo como que nada sucediera. Lo más probable es que al primer movimiento ligero se venga abajo una construcción. Y no se hizo nada, aun cuando las señales están dando a entender lo que puede pasar. Así que antes de que suceda la catástrofe, la caída, lo que hay es un corazón altivo. Y la Biblia nos ha dicho hoy cómo reconocerlo. El siguiente versículo nos muestra ahora el camino que debemos tener, ese camino de humildad. Mejor es bajar que caer. Dice, descender, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Mejor es descender que esperar la caída. Mejor dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La humildad voluntaria es mejor que el quebrantamiento forzado. Esta frase, ¿qué me dice? ¿Qué me dice este versículo? Implica humillación voluntaria, es decir, una elección consciente de someter el alma a Dios, renunciando a todo tipo de autosuficiencia. Tenemos el ejemplo más grande, que es el de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se hizo semejante a los hombres. Es voluntario, es una humillación voluntaria. Humillo mi espíritu con los humildes de espíritu. Eso es mejor. Dios honra al que se humilla. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí el contraste no es pobreza o riqueza, sino comunión entre los humildes. Comunión entre los humildes de espíritu. El verdadero tesoro no es aquí el botín, sino la compañía de quienes, de los temerosos de Dios. Aquí estamos entre temerosos de Dios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Amas eso? ¿Deseas eso? ¿Anhelas eso? Estar con los humildes de espíritu que estar con los soberbios en sus cosas. Los soberbios son aquellos que rechazan a Dios, que no conocen a Dios. Pero a veces prefieres estar con los soberbios, pudiendo elegir voluntariamente. Pudiendo elegir, prefieres estar con amigos soberbios, gente soberbia, familiares soberbios, que venir, por ejemplo, a la casa de Dios con los humildes de espíritu. Eso es algo que tú decides voluntariamente. Está la voluntad. A veces muchos, Señor, que yo tenga ganas de hacer esto. Señor, que yo sienta este deseo. No. Ahí no entra la percepción de los sentimientos, de los pensamientos. Entra tu decisión. ¿Entiendes eso? Tu decisión es voluntario. Te levantas un domingo en la mañana, lamentablemente te visitaron los familiares el día anterior y sabes que a las 10 de la mañana en esta iglesia se empieza el discipulado de la palabra. ¡Oh! ¡Qué difícil! Y muchos le preguntan al cuerpo, ¿quieres levantarte? El cuerpo te va a decir, no. A los pies, levántense. No. ¿Qué tienes que ejercer? La voluntad. No le tienes que preguntar a tu cuerpo si quiere o no quiere. Porque te has comprometido con el Señor de estar con aquellos humildes en la fe. Eso es mejor. Si rechazas eso por tus cosas seculares, entonces te estás uniendo más a los soberbios. La imagen aquí es la de un grupo de soberbios que han conseguido despojos, probablemente con violencia o arrogancia, y ahora los comparte como premio entre ellos. Puede ser que para muchos soberbios sus premios sean sus méritos, sus logros, sus reuniones, sus cosas fuera de Dios. Tú no tienes parte en esas cosas. Es diferente cuando estás trabajando, te une una responsabilidad laboral, te une un compromiso con una empresa, son cosas que tú has establecido. Eso es diferente. Ahí no puedes tú decirle a tu jefe, hoy día no quiero ir a trabajar porque voy a venir a la iglesia. Eso es más difícil. Verdaderamente eso es más complejo. Pero otra cosa que siempre digo es que no podemos vivir así 10 años de nuestra vida o 20 años de nuestra vida. Eso debes de considerarlo. No puede ser siempre una excusa tu trabajo. Porque ¿acaso no tenemos nosotros al Dios Todopoderoso? Que si tú anhelas servirle, dedicarte a Él va a darnos una carga que sí podemos llevar. El Señor lo dijo, venid a mí los que están cansados, fatigados, yo daré una carga que es fácil de llevar, mi yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque Él descansa en su Padre Celestial. Y es la misma invitación que se nos hace a nosotros. Si nosotros vamos a estar 10 años de nuestra vida, 20 años de nuestra vida, llevando cargas pesadas que no nos permiten crecer espiritualmente, yo te aseguro que esa no es la voluntad del Señor. Siempre las cosas son providenciales, siempre las cosas son en un momento necesarias para nosotros. Pero aquel que anhela servir al Señor, aquel que quiere ser parte de su obra, de su llamado, aquel que anhela poder ser un ejemplo para sus hijos, para su esposa, para su familia, entonces tendrá que tomar una radicalidad en estas cosas y decirle, Señor, ayúdame porque yo quiero servirte. Yo quiero hacerlo, yo quiero aprender de tu palabra. No quiero dejar de perderme las enseñanzas que hay en su santo día, cuando la iglesia se reúne, cuando los hermanos se reúnen. Quiero estar presente, quiero servir a los demás. Mira, si hay un anhelo verdadero en tu corazón, ¿acaso Dios no puede responderte? ¿Acaso Dios no lo va a hacer? Pero es obvio que si andas afanado por las cosas de este mundo y no tienes tiempo para escuchar la voz de Dios, entonces vas a vivir cansado, afanado, fatigado espiritualmente. ¿Cómo entonces vas a responder a nuestro Dios cuando Él quiera hablar contigo? No lo vas a poder hacer. Mejor entonces es estar con los humildes, con aquellos que realmente han recibido la gracia de Dios, con los cuales vas a crecer espiritualmente. No te asustes. No te asustes si tal vez muchas de las cosas que tienes en los bienes de esta tierra, tal vez no los tengas después. Si estás en el Señor, estás en Cristo, realmente eso no te va a asustar. Eso no te va a atemorizar, porque Dios va a darte todo lo necesario. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios te va a dar todo lo necesario, porque no te estás apoyando en las cosas de este mundo o en las cosas que a veces son necesarias para nuestra vida, sino que estás dependiendo de Dios completamente. Pero es un reto hacer esas cosas. Se pone a veces, se presenta como un Goliat, como una muralla altísima. Y no lo puedo hacer, no puedo pasar esto. Es que si hago esto, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a sustentarme? Bueno, confía en el Señor. Dios precisamente muchas veces nos expone retos en base a su palabra, porque tendrá el momento, tendremos que enfrentarnos a ese momento de tomar una decisión cuando las cosas no están saliendo bien. ¿Entiende eso? Cuando las cosas no se ven bien, ahí es momento de tomar decisiones en Dios. A lo mejor Dios quiere que veas las cosas así. Porque cuando todo sale bien, cuando todo parece que pareciera que todas las cosas te van bien, trabajo, finanzas, qué sé yo, en la parte emocional, posiblemente no veas a Dios como cuando lo ves en la dificultad. Así que, ¿con quién te identificas más entonces? ¿Con los que buscan honrar a Dios o con los que caminan realmente lejos de Dios? ¿Te sientes más con los que caminan en ese temor reverente a Dios o con los que andan lejanos de Dios en sus propias cosas? Yo creo que a estas alturas tú puedes responder con mucha claridad. Una vez más, Cristo se humilló voluntariamente, como lo dice Filipenses, pero también rechazó los reinos de este mundo ofrecidos por Satanás. A veces no vemos eso. Te daré todos los reinos de este mundo si me adoras. Es lo mismo que hoy nos presenta muchas veces el enemigo de nuestras almas. Todo esto, ¿quieres una mejor casa? ¿Quieres un mejor carro? ¿Quieres esto de acá? ¿Quieres un mejor trabajo? Bueno, haz esto. Pero si lo hago, ¿cómo voy a poder asistir fielmente como lo he estado haciendo al Señor y aprender su palabra? Y ahí viene la búsqueda de la voluntad del Señor. Pero es una oportunidad que no puedo perder, tal vez tú digas. No, lo estás viendo humanamente. Porque Dios puede hacer cosas más grandes, más poderosas, maravillosas y mostrar su poder. Si tú anhelas realmente ser guardado en su palabra, en sus mandamientos y en su obra. No lo limites a Dios. No lo limites. Si Cristo nuestro Señor hubiera obedecido a Satanás en las tentaciones, tú y yo no estuviéramos aquí. Si él se hubiera lanzado del lo más alto del templo, como le pidió Satanás, porque sabía que los ángeles lo iban a rescatar, pues era parte del propósito redentor establecido por Dios de la humanidad. Y iban a venir los ángeles para que no le pase nada. Pero le dijo, no tientes al Señor tu Dios. No lo tientes. ¿Y cómo lo tientas? Cuando no obedeces su palabra y al final terminas haciendo tus propias cosas. Tú estás poniendo a prueba a Dios. Y no debe ser así. Es Dios quien te pone a prueba a ti. Es Dios quien pone a prueba tu fe y tu voluntad. ¿Cómo distinguimos la falsa humildad? Porque es importante tener esto aquí presente. Mira, el humilde de corazón tiembla ante la palabra del Señor. Como bien lo dijo el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Dice que nuestro Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Eso es una manera muy clara de poder en diferenciar una humildad, si es falsa o verdadera. Una falsa humildad es una apariencia externa de humildad, pero que en el corazón busca reconocimiento, aprobación o pretende manipular a Dios y a los demás. Esta falsa humildad puede manifestarse con palabras piadosas, sin un corazón verdaderamente quebrantado, actos de servicio con motivaciones de estima o control, desprecio de uno mismo, que en realidad al final es orgullo. Una falsa humildad es orgullo. Pero el profeta dice que aquel que ama a Dios tiembla ante su palabra. ¿Qué es esto de temblar a su palabra? Es un temor reverente ante la voz de Dios. No es un miedo servil ni pánico, sino un reconocimiento de la santidad y autoridad absoluta de la palabra de Dios. Pero también es un corazón sensible, que no endurece su conciencia. Es alguien que no se familiariza de forma carnal con la Escritura. Cada vez que escucha a Dios, tiembla interiormente ante Él. Su corazón se conmueve ante Él. ¿Y qué respuesta va a dar? Una sumisión inmediata y obediente a lo que Dios ordena. No es solo sensibilidad emocional, sino obediencia activa. El que tiembla ante la palabra, escucha esto, no la discute, no la negocia, sino que se somete a la palabra. Y esto es una forma muy clara de poder ver una humildad, si es verdadera ante Dios o es falsa. ¿Qué sé yo qué es este asunto? Porque sí podemos ver tu obediencia. ¿Entendemos eso? Hay obediencia. Yo sé que muchos cristianos, muchos creyentes comienzan a practicar la obediencia. Tal vez anhelen mejores cosas, pero están en ese camino de ser perfeccionados en la obediencia, que es diferente que alguien muestre una humildad falsa, pero no haya obediencia verdadera. Y la poca obediencia que tiene no crece, sino que antes va decreciendo, va de más a menos. Eso es una forma clarísima de saber si realmente tu corazón tiembla ante la palabra de nuestro Dios, si hay reverencia a su palabra, si temes a su palabra. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros del día del Señor? ¿Cuántas veces hemos mencionado la importancia de que como creyentes consideremos la observancia del día de reposo cristiano? Pero lo hacemos. Buscamos realmente aprender de la voluntad del Señor, reunirnos en una iglesia local sana y crecer. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Hacemos el esfuerzo realmente para hacerlo? ¿O estamos tan cansados que nos venimos a dormir mientras el sermón es predicado? Es triste eso. ¿O estamos pensando en otras cosas? ¿Es así como tú vas a decir que tiemblas ante la palabra? Todo esto es una advertencia antes de la caída, ¿entiende? Antes del quebrantamiento. Se te está diciendo, por favor, antes del quebrantamiento, antes de la caída, antes del derrumbe, mira todas estas señales que hablan de un corazón altivo. Después de que viene la caída y el derrumbe, solamente Dios puede saber lo que va a pasar ahí. O hay un indicio de restauración, o hay una condenación donde Dios deja a los condenados en sus caminos pecaminosos. Esto es una advertencia para nosotros, para mirar la voluntad del Señor y aferrarnos a su palabra y temblar a su palabra, reverenciar a su palabra, amar su palabra, esforzarnos por aprender su palabra. La obediencia es la mejor evidencia ante eso. Y finalmente el versículo 20, el premio de la humildad y la fe. Dice, el entendido en la palabra, ¿qué encontrará? El bien. Y el que confía en Jehová es dichoso, bienaventurado. El entendido aquí no es alguien meramente intelectual. No. Eso implica, el entendido implica que está respondiendo obedientemente. Ese es el entendido. El que ha alcanzado entendimiento es aquel que está respondiendo en obediencia. Si no hay respuesta en obediencia, lo que tienes es un conocimiento solamente superficial. Podrás recitar muchos versículos, podrás decir muchas cosas que sabes, pero no hay un entendimiento que se manifieste a través de una obediencia práctica. No lo hay. El entendido en la palabra, ese encontrará el bien que Dios quiere para ti. El bien que Dios quiere para una iglesia local. Hallar el bien es vivir bajo la voluntad de Dios, con frutos visibles. ¿Recuerda la palabra del salmista en su primer salmo? Ese hombre que está firme es un hombre que medita día y noche en la ley de Jehová. Cuando tú no meditas día y noche en la ley de Jehová, debe ser una advertencia para tu corazón. O peor aún, si solamente de domingo a domingo, cuidado, te convertiste en un ritualista. Cuidado. Aquí tenemos una liturgia. Pero la meditación es día y noche. Día y noche, constantemente. Todo eso implica nuestra voluntad. La confianza en Jehová, ¿qué es lo que produce? Gozo, dicha, bienaventuranza. Es un lenguaje de pacto. El que confía en Jehová vive bajo su favor. Dice el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios Todopoderoso. Bendito. Bienaventurado en el sentido bíblico, lleno de gracia. Dice el salmista, gustad y ved que Jehová, qué bueno que es Jehová. Dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Buscas esta bienaventuranza según Dios o lo haces todavía mirando al mundo? Déjame decirte, la soberbia nos acerca a la ruina. La humildad nos acerca a Dios. ¿Puedes discernir eso? ¿Eres entendido para discernir eso? ¿Para ver las señales que a veces no ves tú mismo? Pero la palabra es ese reflejo, es como cuando vemos un espejo y vemos a través de la palabra lo imperfecto que estamos andando. ¿Cómo estamos caminando fuera de su voluntad? Ya no amo su palabra, ya estoy comenzando a amar las cosas de este mundo y los propósitos de este mundo, los fines de este mundo, los retos de este mundo, los méritos de este mundo, el aplauso del mundo. Ya no estoy mirando, poniendo mi vista en la Escritura, en su palabra, en amar su palabra, en estar con los humildes, estar con ellos en vez de recoger despojos con los soberbios. Sí, para ellos los despojos pueden ser premios, pueden ser cosas muy grandes, pero al final los llevan a muerte. Todas esas cosas debemos nosotros pensar con mucha seriedad, porque si no lo hacemos, la caída será inminente. Jesucristo es el mejor y sumo ejemplo de humildad. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, porque nos amó. Tenemos un ejemplo grande a seguir. Sí, muy bueno por los apóstoles, porque ellos también fueron ejemplo de lo que Cristo hizo. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Él fue quebrantado por nuestros pecados para que nosotros fuésemos restaurados. Ese es el ejemplo más grande. Amado santo, examina tu corazón. Amado creyente, camina en la humildad y dependencia que Dios quiere. Amado hermano, discierne. Si tú estás caminando en la voluntad del Señor, si estás caminando en la voluntad de Cristo, discierne. Discierne, ¿para qué? Para que luego, después de la caída, no haya quien te levante. Cuando podías haber hecho diferente, cuando podías haber puesto la palabra de Dios por práctica para poder estar avisado de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si ignoras todo esto, si ignoras todo esto, si menosprecias todo esto, no te sorprendas cuando venga la destrucción. Examina tu corazón. ¿Estás caminando en humildad? ¿Estás caminando en dependencia de Dios? Tú mejor que nadie puedes responder eso.